Hola, muy buenas. Las encuestas, ese mundo de fotografías fijas de momentos determinados que no sirven 100% para saber quién ganará las elecciones, pero que sí marcan tendencia. Están marcando una tendencia y la tendencia ahora parece favorable al PSOE o, como mínimo, parece desfavorable a sus enemigos, a sus rivales, al PP y Vox. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Hoy en Simple Política, ¿está realmente el PSOE remontando? ¡Comenzamos! Habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Hoy hablamos de encuestas, hablamos de la tendencia de las últimas semanas. Desde primavera, verano, el viento soplaba a favor del Partido Popular, especialmente desde el nombramiento de Alberto Núñez Feijóo como presidente del Partido Popular. Podríamos decir que no solo a favor del PP, era a favor de la coalición que podrían formar Partido Popular y Vox, que estarían condenados a entenderse para gobernar cuando se den las próximas elecciones generales. La mayoría de encuestas, incluso a día de hoy, dan como ganador de las elecciones al Partido Popular, es decir, le dan primera fuerza a aquel partido que obtendría más votos y también más escaños. Incluso muchas apuntan a que tendría suficiente compactar con Vox para alcanzar la ansiada mayoría absoluta de 176 diputados. El problema es que hace un mes o dos se estimaba una victoria holgada con una suma entre los dos partidos de más de 180 diputados. Las últimas encuestas, sin embargo, y no solo hablo del CIS, sitúan la coalición de derechas con menos de 180 diputados, algunas haciendo peligrar la mayoría absoluta y otras directamente tirando por tierra esa mayoría absoluta, como la que publicaban hace justo una semana El País y la cadena SER, una encuesta de 40dB, que dejaba a PP y Vox a 10 escaños de esa mayoría absoluta, a 9 si juntásemos un escaño solitario que obtenía Ciudadanos. De esta encuesta hablaremos también en los próximos días y de diferentes aspectos que podemos leer sobre esas encuestas. Pero vamos a ver hoy la parte del PSOE. Vamos a preguntarnos si realmente, pues eso, si en la Moncloa, si en Ferraz pueden estar contentos o no al leer estas encuestas. Pero antes dejadme hablaros de nuestro Patreon. En Simple Política llevamos 4 temporadas tratando de hacer sencillos conceptos de la política que parecen complicados y explicando el día a día de la política con nuestro espíritu divulgativo. Queremos agradecer que estés al otro lado escuchando nuestros episodios, pero también queremos que entiendas que Simple Política te necesita para seguir con nuestros podcasts, nuestros directos de Twitch, la página web y muchos más proyectos. Necesitamos mecenas como tú. A cambio, te ofrecemos ventajas y contenido en exclusiva. Si quieres hacerte mecenas, visita patreon.com/simplepolitica. Hablemos primero del famoso efecto Feijóo, la llegada de Núñez Feijóo a la presidencia del Partido Popular. Lo decíamos ahora hace un instante, a inicios de primavera, aunque oficialmente desde abril de este año pues ya se sabía que era el presidente, que iba a ser el presidente del Partido Popular, supuso un empujón en las encuestas para el partido. La mayoría de ellas subió la intención de voto de media unos 4 puntos, pasando de un 23% en intención de voto de media, hablamos, a un 27%. En algunas, pues de un 22% pasaba a un 26%. Pero la cuestión es que ese efecto Feijóo lo pudimos medir en unos 4 puntos más en intención de voto. Ese empujón situaba al Partido Popular muy cerca del PSOE, estamos hablando de primavera-verano. En esa primavera-verano, PSOE continuaba superando al Partido Popular en intención de voto, incluso después de 2 años de pandemia y todas las consecuencias, además de la guerra de Ucrania, la inflación, etc. Se puede decir que hasta el mes de junio, julio, lo que tuvimos en las diferentes encuestas era un empate técnico. Bueno, todas menos en el CIS. El barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas ha colocado siempre con holgura al Partido Socialista por delante del Partido Popular. Solo en julio de este año el Partido Popular ha ido por delante del PSOE por menos de 2 puntos porcentuales de diferencia. Para el resto de encuestas todo era empate técnico hasta finales del verano, cuando la inflación persistente pues afectaba cada vez más a los bolsillos de los españoles. En julio se abrió una brecha entre conservadores y socialistas y desde agosto la diferencia entre ambos partidos es más o menos de 8 puntos, 32% para el PP, 24% para el PSOE. En este tiempo, el principal aliado del Partido Popular, la extrema derecha de Vox, ha permanecido estable en un 18% de intención de voto, pero las consecuencias del fracaso en Andalucía, donde un partido en claro ascenso solo obtuvo 2 escaños más en un parlamento que además gobernará con mayoría absoluta el PP, destapó una fuga para Vox. El lío con Macarena Olona se ha dejado también notar en las encuestas y en la media de todas ellas, Vox ha pasado de ese 18% en intención de voto a un 15%, cuando no menos todavía, en algunas encuestas, pues por ejemplo, como estábamos comentando antes, la que presentaban El País y la cadena SER hace justo una semana. Al mismo tiempo, el Partido Popular tiene ventaja sobre el PSOE, que solo ha conseguido recortarle un punto, es decir, que los socialistas en realidad solo han recortado un punto. Pero ya no hay efecto Feijóo, o digamos que se ha estabilizado, incluso en algunos puntos diluido. Se ha quedado, según el CIS, en ese 32% que decíamos. Que otro tema es el CIS, del que en un minuto hablamos, ¿eh? Pero si lo traducimos todo a escaños, todo se reduce a conseguir más de 176, es decir, sumar 176, que es la cifra mágica de la mayoría absoluta si quieres gobernar en el Congreso de los Diputados. Si nos abstraemos un poco de esa encuesta del País y la cadena SER de la semana pasada, que se comentó mucho, y que esta semana nosotros vamos a analizar, no para resumirla, sino desde varios puntos de vista, para que aprendamos cosas que podemos leer de unas encuestas, pues bueno, eso lo utilizaremos, pero nos abstraemos de eso. Y en la mayoría de encuestas, si hiciésemos una media en el último mes y medio, pues PP y Vox en la mayoría suman esos 176. Pero desde hace este mes y medio que os digo, pues ya no superan los 180 de manera holgada. En la última estimación de escaños de Electopanel se quedaban en 179, por ejemplo, rozando perder la mayoría absoluta. Y esto no sería un problema si la tendencia de ambos partidos fuese al alza. El problema es que la tendencia del PP se ha estancado, no es mala, no es excesivamente negativa, pero se ha estancado, es estable, ¿no? Se ha estabilizado. Y la de Vox sí que es claramente a la baja, por lo que si el gobierno negocia bien los presupuestos, podría conseguir alargar la legislatura, pues el máximo sería dentro de un año, con tiempo a seguir todavía remontando o siguiendo. Más que remontar, ver cómo los otros dos partidos continúan cayendo, que esto obviamente puede cambiar en cualquier momento. Vale la pena señalar la importancia que tendrán las elecciones municipales ahora, pues prácticamente en siete meses. Además, estas elecciones municipales tendrán lugar, dependiendo de cuándo se convoquen las elecciones, unos 5 o 6 meses antes de las generales. Y si un partido se erige claro vencedor, por ejemplo, porque en cuanto al voto popular sumando todas las municipales, pues yo qué sé, gana por 5, 6, 7 puntos, por ejemplo, pues al final tendrá vitola de favorito, será ese caballo ganador del que hemos hablado alguna vez, lo de ser caballo ganador, ¿no? Pues tendrá esa vitola de favorito y se producirá un efecto espaldarazo o, como diríamos más técnicamente, un efecto bandwagon, es decir, el de subirse al carro por parte de los votantes. Y aquí llámalo efecto Feijóo o llámalo efecto victoria socialista, que según algunas encuestas está más cerca de ser el efecto victoria socialista que no el efecto Feijóo. Pero bueno, veremos. Notaréis que todo el rato que hablo de la izquierda o del gobierno hablo del Partido Socialista. Es que el voto de Unidas Podemos se ha mantenido estable, por no decir estancado, en una caída. Además, no consiguen demasiado remontar vuelo, está entre el 10 y el 11. Y además tenemos toda la polémica que surgió la semana pasada con las palabras de Pablo Iglesias, las palabras incluso de algunos ex de Podemos, es decir, esa reivindicación por parte de Podemos de que debe tener un papel predominante en el futuro electoral de Sumar, la plataforma de Yolanda Díaz. Por tanto, el futuro es incierto. Incierto en tanto que puede acabar favoreciendo una coalición de fuerzas de izquierda, como que puede haber una pelea que atomice el voto. Entonces, pues, de momento lo vamos a dejar como un futuro incierto. De todas maneras, los escaños que pudiese dañar Unidas Podemos, Sumar, etcétera, claro que podrían ser buenos para Pedro Sánchez, pero ahora mismo más bien el presidente debe confiar más en la caída que se produzca en el otro bloque que no tanto en una ayuda de sus compañeros de coalición. Eso sí, no mira al CIS, que si en Moncloa dan fiabilidad al CIS de Tezanos, entonces hay más optimismo para los socialistas, porque Primero porque Podemos ahí tiene dos puntos más de intención de voto, del 11 pasa al 13. Pero también por el propio PSOE. El último CIS que tenemos disponible de este mes de octubre, bueno, de este mes de justo finales de octubre, deja al Partido Socialista primera fuerza en intención de voto con 32,7%, casi la cifra que en el resto de encuestas tendría el PP, es decir, su rival. Los de Núñez Feijóo en el CIS se quedan 4 puntos por debajo en intención de voto. Tercera fuerza aquí en el CIS sería Unidas Podemos, que rozaría el 13% y superaría a Vox. El partido de extrema derecha se hundiría, según el CIS, hasta el 8,8% de intención de voto, cuando en septiembre, un mes antes, es decir, la que se publicó en septiembre, tenían el 10,3% de intención de voto. A todo esto, con este CIS de finales de octubre, que como digo, no es la encuesta más reciente, pero sí es una de las que más gente encuesta, una de las más potentes y más mediáticas por ser el CIS, Fernando Valls, el periodista, nos dejaba algunas conclusiones en su Twitter. Decía que el votante de PSOE y Unidas Podemos parece que empieza a movilizarse, es decir, ya no están dejando abandonada la izquierda, sino que está consiguiendo los partidos sacar a la gente a la calle, en el sentido figurado, porque es una encuesta, no los han sacado en ningún sitio, ¿no? Eso sí, lo que se hace es también reducir la brecha que se había producido en los últimos meses de votantes, de cientos de miles de votos que pasaban de PSOE a PP, que también señala Fernando Valls que Susana Díaz comienza a carburar con un pequeño despliegue de Sumar. Hay que tener en cuenta que el CIS pregunta a quién votaría usted, y están las opciones de Unidas Podemos y Sumar, que son dos diferentes. Y un último punto, que el Partido Popular está robando a Vox, pero que eso le está costando mucho, o le está costando muy caro a Vox. Hablando de Vox, y por rematar el episodio, un tema que debemos apuntar: Macarena Olona, quien fuera candidata a la presidencia de Andalucía por Vox en junio, ya no está en la formación, anunció que está trabajando en un proyecto nuevo, lo presentó, ahora es una fundación, dice que no quiere enfrentarse con un partido político porque lo único que haría sería, y tiene toda la razón del mundo, desgastar y quitar y arañar votos y por tanto escaños a la formación de Santiago Abascal. Pero sí que es verdad que en los últimos días la hemos escuchado beligerante contra Vox, especialmente incluso insinuando cuestiones dudosas sobre la financiación del partido. Y cuando insinúas estas cosas, cuidadito, porque esto puede crear escepticismo y que una parte del votante se quede en casa o vuelva al Partido Popular si es que ha salido de allí. Así que cuidado con esto. Los que no seguís, además, sabéis que el sistema electoral español penaliza duro proyectos que se dividen, así que con las consecuencias que tenga para Vox pueden ser peores si Olona se pone a la ofensiva, pero también pueden ser malas si Sumar y Unidas Podemos no acaban de encontrar el entendimiento o el mal rollo se expresa y se publicita. Por tanto, ojito, porque en esta semana vamos a estar repasando que la conclusión no sería que el PSOE esté remontando, pero sí que, incluso quedándose quieto, la situación, el contexto especialmente de la derecha, le está viniendo muy bien. Y no es nada descartable, y lo iremos repasando a lo largo de la semana, como digo, que el Partido Socialista pueda repetir en el gobierno y que Pedro Sánchez pueda mantenerse como presidente. Hasta aquí el episodio de hoy. Como estábamos diciendo, este episodio que va a continuar, vamos a decirlo así, durante mañana y pasado, hablando de estas encuestas, de lo que se puede extraer de esas encuestas. Y si a ti te gusta esto, pues nada, quédate estos días escuchándonos y sobre todo, danos tu opinión sobre lo que crees que pasará en las próximas elecciones. Ya sabes que tienes la caja de comentarios en iVoox, en YouTube, o si nos estás escuchando desde Spotify o cualquier otra plataforma, puedes decirnos lo que opinas en simplepolitica.com/contactar. Muchísimas gracias por estar al otro lado como en cada uno de los episodios, muchísimas gracias por seguirnos en redes sociales, por vuestros comentarios, bueno, por vuestros likes, etcétera. Sobre todo, muchísimas gracias a los mecenas, en especial a José Pérez, nuestro mecenas en nivel presidente. Y nada, si tú no eres mecenas, pues animarte a que lo seas, porque es la clave para que podamos seguir haciendo episodios como este y todo nuestro trabajo en YouTube, en Twitch, etcétera. Ya sabes que para hacerte mecenas, pásate por patreon.com/simplepolitica. Allí eliges el nivel y además verás todas las recompensas que tienes por hacerte mecenas. Me despido ya, nos seguimos escuchando mañana en un nuevo episodio, así que nada, un saludo y hasta mañana.